Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
Muy buenas noches, bueno, pues ya estamos aquí en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 AM, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues ya sabe, conéctese, aquí nos puede hacer preguntas, comentarios con todo el equipo. El día de hoy está aquí Charlie, mi estimado, ¿cómo
¿Qué
estás?
¿Qué tal, Arturo? Muy contento de estar aquí contigo, también con nuestro becario Dani López, y con toda la información. Como bien comentas, va arrancando la semanita y también va arrancando la industria con todo, tanto en el deporte motor como en los lanzamientos de las marcas, algunas nuevas noticias y tecnologías que tenemos para platicar.
Sí, muchas cosas. Mi estimado Dani, ¿cómo estás?
Muy bien, Arturo, muy buenas noches, qué gusto de compartir con ustedes este inicio de semana, mucha información de la que vamos a hablar. Ya lo mencionaba Charlie, de Fórmula E, Mitsubishi, Ford y mucho, pero mucho más. Así que los invitamos a que se queden esta hora.
Sí, mucha información también, algunos de los vehículos que ya nos llegaron aquí para probarlos y que tendremos en la semana, que estaremos ahí también pues manejando y platicando con ustedes. La verdad es que muy, muy, muy padre. Pero bueno, ayer se llevó a cabo este famoso Super Bowl, en donde...
No me lo recuerdes, Arturo,
en donde, bueno, pues obviamente ganamos, porque yo,
no
le iba,
me lo recuerdes.
Yo le iba al ganador, no sé ni quién ganó, pero bueno, yo siempre soy ganador, entonces ganamos, como siempre. Y bueno, nada, no, sí, ya sé, que los 49, ya según muchos, eran de los 49, otros eran de los Chiefs, y bueno, pues total que ganaron los Chiefs, y bueno, pues unos a llorar, otros a festejar.
Murió el fútbol.
La verdad es que buen partido. Pero bueno, pues como dice Jorge Sabiñón, deporte que no es de ruedas y motor, es de salvajes, ¿no?
Sí,
entonces,
bueno,
pues sí, la verdad sí se dieron con todo, muchos golpes, por cierto. Y la verdad es que, bueno, estuvo divertido, estuvo muy bueno, muy largo el partido, ¿eh?
Muy reñido, la verdad es que sí, sí estuvo
el segundo Super Bowl que se va a tiempo extra en la historia.
Uh-huh. Sí.
Y si se preguntan dónde está el chico del clima, justamente hablando de él, está ya en Detroit. Se fue el día de hoy con los amigos de Forbia y bueno, nos va a estar platicando ya cuando regrese o si se puede enlazar. Uh-huh. Sobre todo lo que está viviendo por allá, porque van a tener activaciones muy interesantes.
Sí. La verdad es que sí van a tener actividades muy interesantes. Hay que recordar que no todas las marcas son marcas de autos, sino también hay marcas que son muy fuertes en, sobre todo la proveeduría de autopartes, de cuestiones tecnológicas para el armado de los vehículos. Y obviamente esta visita a Detroit se trata precisamente de eso, de conocer pues muchos de estos avances tecnológicos.
Y incluso Forbia, ¿no?, también fabrica o se dedica a crear estas famosas tecnologías HADAS, Arturo, que ya se encuentran en diferentes productos.
No fabrica coches, o sea, lo que voy
sí,
es
no,
que
no
fabrica autos,
cosas alrededor de,
sino fabrica cuestiones de proveeduría para muchas marcas, y vamos, ahorita si quieren en un rato les vamos a decir para qué marcas fabrica Forbia, porque es uno de los 5 mayores fabricantes de autopartes del mundo. Y bueno, pues afortunadamente pues tiene inversiones en México, entonces eso es un orgullo, eso es algo que hay que reconocer. Las inversiones en México siguen llegando, siguen pues creciendo, la moneda es estable, pues hay muchas cosas muy favorables en verdad de lo que está sucediendo en el país que no se habían visto desde hace muchos años. También hay muchas cosas negativas, hay que también comentarlo, pero bueno, en el caso de la industria automotriz y de la moneda y de muchas cosas de cuestiones de inversión, la verdad es que el país está muy bien, va creciendo, y bueno, pues vamos a ver qué tal nos va este año con la industria automotriz. Pero vamos a hacer un pequeño corte, continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Música.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM. Eso es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, y retomando un poquito ya con este tema de las inversiones, la verdad es que pues estamos precisamente platicando acerca de lo que está llegando acerca de también de este viaje que está haciendo Jorge Sabiñón allá con Forvia, de las inversiones que tienen no solamente las marcas automotrices, sino también obviamente las empresas que están ligadas a ellas. Pero este año, bueno, el Primo y Chabot decían que iba a haber como 40 lanzamientos, ¿no? La verdad es que va a haber como 120 lanzamientos este año, entre cambios de modelos, entre renovaciones de producto, entre llegada de nuevos modelos y nuevas marcas. La verdad es que este año es un año muy, muy fuerte para la industria automotriz. No todos, obviamente, los que van a llegar de modelos y de marcas, pues van a crecer tanto. Pero lo que sí es cierto es que pues vamos a tener una gran cantidad de opciones en todos los segmentos, ¿no? En todos los segmentos va a haber opciones para poder, obviamente, cambiar de modelo, ¿no?
Sí, realmente se viene un año muy interesante, Arturo. Todavía faltan algunas marcas chinas por llegar, como bien lo comentas. Faltan más productos eléctricos, más productos híbridos enchufables que tienen que llegar a un mejor costo. Ahorita estábamos hablando fuera del aire que ya a finales de este mes se presenta el Dolphin Mini, el cual se augura que podría ser el híbrido enchufable más económico en el mercado mexicano. Y aunado a esto, también hay que recordar que se vienen parte muy importantes por las compañías automotrices. Por ejemplo, General Motors va a estar fabricando ya Blazer EV y Equinox EV aquí en el país. Hay que recordar que solamente Ford producía un vehículo eléctrico que es Mach-E, entonces como que estábamos en pañales en el tema de producción en electrificación. Ahorita ya se está sumando General Motors y veremos qué otras tantas marcas, ¿no? Por ejemplo, SUV ya también va a fabricar autos aquí en el país. Habrá que ver
en Durango, sí, en Durango, efectivamente.
Entonces, muy bien, Arturo, se vienen cosas muy interesantes fuera de lo que se vaya a vender por parte de las marcas, ¿no?
Sí, va a haber muchas cuestiones interesantes de inversión también por parte de Evergo, que es esta empresa que le va a dar servicio y que le va a dar obviamente pues una estrategia muy interesante de la electrificación, una infraestructura, y vamos a ver qué tal cómo se pone, ¿no?
Sí, y mira, y en el caso de Forvia que estabas platicando, Forvia tiene alianzas muy importantes con Faurecia y con Gela, que es esta marca tan importante que tú bien
conoces. Gela, que conocimos hace algunos años. Creo que Gela como tal creo que ya desapareció, no lo sé si existe todavía.
Yo creo que se asoció con ellos, el nombre Gela sigue existiendo.
Pero Gela sí. Hay que recordar que Gela es una empresa alemana. Y que aquí en México Gela hizo otra empresa que la hizo totalmente mexicana, que fabricaba exactamente las mismas partes, nada más que esta empresa se llamaba EOSA, que era Electrooptica S.A. Ese era el nombre de la marca mexicana, que hacía exactamente los mismos productos que hacía Gela. Es decir, había calaveras del modelo Volkswagen, había Gela y había EOSA. Es había correcto. Cuartos de salpicadera de, por decir algo, o sea, muchas partes se hicieron, pero había muchísimas cosas de esta marca EOSA que se fabricaban, que se hacían aquí en México y que se exportaban también a otros países. Entonces, realmente, pues las empresas han invertido desde hace muchos años, Bosch también desde hace muchos años ha invertido, Valeo, muchas empresas que surten de autopartes a la industria automotriz y que obviamente, bueno, pues siguen siendo pues muy fuertes para seguir creciendo con muchas de las marcas. No digo que vayan a ser proveedores de las marcas chinas, porque esos traen otra estrategia de venta, de crecimiento, de productos, Pero bueno, pues vamos a ver qué tal.
Pero mira, por ejemplo, las marcas chinas ya empiezan a tener alianzas con las marcas de neumáticos conocidas aquí en el país, ¿no? Por ejemplo, yo ya empiezo a ver llantas Bridgestone dentro de algunas marcas chinas. Algunas Michelin en MG las están manejando. Entonces ya también como que empiezan a adaptarse para este lado del planeta, ¿no, Dani?
Sí, es importante que se vayan adaptando para que tengan más credibilidad en la gente que muchas veces duda de los autos chinos. Y quería añadir que, Arturo, estás en lo correcto. Hella y Forvia desde 2022 colaboran juntos y operan bajo la marca de Forvia en coalición, y juntos forman el séptimo mayor proveedor de automóviles del mundo.
Forvia es dueño de Hella. O sea, Hella sigue existiendo, pero Forvia la absorbió y, bueno, trabajan de la mano, pero Forvia es el dueño completo, ¿no? Y, bueno, comprende la tecnología complementaria y las fortalezas industriales de Faurecia y Hella. Tienen más de 300 sitios industriales, 77 centros de ID y más de 150 mil personas trabajando para ellos.
Fíjate, 150 mil personas.
Incluidos aquí más de 35 mil ingenieros entre los más de 40 países donde tienen presencia. Ofrecen un enfoque único e integral para los desafíos automotrices del hoy y el mañana. ¿Por qué? Porque se encuentran desarrollando constantemente tecnologías del futuro, y también están compuestos por 6 grupos de negocio con 24 líneas de productos y una sólida cartera de propiedad intelectual de más de 14 mil patentes. Entonces, impresionante lo que ha logrado Forvia, y ya nos estará platicando ahí Jorge Sabiñón.
Bueno, pues vamos a ver qué tal le va a Jorge Sabiñón. Ya debe estar por allá llegando. Si no es que ya llegó.
Ya llegó, yo creo.
Debe andar por allá ya en Detroit. Pero pues hoy es un día de cena, más bien de la llegada y cena. Duermen y mañana pues prácticamente es el día, digamos, de trabajo, de donde van a conocer, del evento, de donde van a estar en estas plantas, y donde van a conocer, bueno, pues toda la estrategia de ellos. Aquí, afortunadamente, pues las inversiones siguen llegando a México, y fuertes, muy muy fuertes, y obviamente, bueno, pues van a seguir creciendo de una manera exorbitante por toda la llegada de productos nuevos de todas las marcas que ya conocemos, a excepto de los chinos. Los chinos traen otra estrategia. Los chinos fabrican sus propias refacciones y sus propias accesorios y todo lo que se necesita para la proveeduría, para el armado. Sí. Y la verdad es que pues vamos a ver qué tal, cómo nos va este año, ¿no?
Sí, pero incluso, como bien lo mencionas, también estará llegando Tesla aquí al país. Ya se anunció, de hecho, a su nueva CEO para México y para Latinoamérica. Es una mujer que ha estado en puestos directivos muy importantes aquí en el país. Entonces, pues sí, va empujando muy fuerte el país. Ahorita ya estamos checando el dólar, está en promedio 17.20. Entonces, la verdad es que esto ayuda mucho. Lo platicaba Miguel Barbeito y lo hemos platicado con varios CEOs, Arturo. Ahorita es un momento bueno para la industria automotriz, y no nada más para ellos, sino también para nosotros como clientes, ¿no? Hemos visto muchas bajas de precios en los vehículos. Ahorita vamos a platicar justo de Mitsubishi Expander, pero eso también nos está beneficiando a nosotros como público.
Bueno, como consumidor más bien, ¿sí? O sea, como público, ¿no? Como consumidor. Como consumidor, el que consume vehículos, el que va a comprar un vehículo, el que va a hacer un cambio de un vehículo, sale beneficiado con ciertos productos, porque una cosa es que te bajen el costo del Expander y que todos se vayan a comprar Expander. Y otra cosa es que bajen el Expander y que la gente que esté interesada en ese tipo de modelos, en ese tipo de segmento, en ese tipo de productos, pues vaya y los compre. Entonces, son dos cosas diferentes. Pero de que beneficia, sí, te voy a decir por qué. Porque si ya bajó precios Suzuki, ya bajó Mazda. Precios Mazda, ya bajó precios ahora Mitsubishi, ya hicieron ajustes algunas marcas, pues obviamente, pues las otras marcas, pues yo creo que lo decíamos, si ves las barbas de tu vecino cortar, pues pon las tuyas a remojar. ¿Qué quiere decir? Que pues, si estás viendo que tu vecino está bajando los precios, bajando los costos, pues en algún momento dado, pues tienes tal vez que reajustar, porque si no te sales del mercado.
El costo de la Mitsubishi Expander bajó de 440.500 a 381.600 pesos. Sí,
es impresionante.
Y de la Expander Cross de 470.300 pesos a 419.300. Es una significativa baja en los precios de Mitsubishi, además de que ofrecen 36 meses sin intereses o 2 años de seguro gratis o mensualidades de 2.700. Es mucha facilidad la que están otorgando también al consumidor.
Sí, y además están aumentando a esto la garantía de 7 años para este producto. Entonces es realmente interesante. Y hay que recordar que este es uno de los lanzamientos más recientes que tuvo Mitsubishi. De hecho, lo tuvo a inicios de este año. Es una camioneta renovada, no es una nueva generación, no es la más potente, no cambió el motor, pero sí mejoró un poquito el diseño. El tema de espacios a mí se me hace interesante. Yo creo que la tercera fila sí es para personas pequeñas, no puedes ir ahí adultos, sin duda alguna. Y hay accesorios, Arturo. Por ejemplo, al ser un vehículo de 3 filas, pierdes mucha cajuela, pero le puedes poner unas barras en el techo y sin mayor problema puedes ahí cargar cierto tipo de cosas. Ya también tenemos pantalla digital, tenemos incluso un descansabrazos en la fila que viene en el centro, tenemos 16 lugares de almacenamiento, conexión con CarPlay, con Android Auto, un clúster digital de 8 pulgadas. Y hay que recordar que este tipo de segmentos, mi querido Arturo, mi querido Dani, no se crearon siendo pensados en ser tecnológicos, en ser potentes, en tener buen diseño. Se pensaron en ser vehículos funcionales y bueno, hoy en día hemos visto que han evolucionado y sí ya son vehículos, siguen siendo citadinos porque no son potentes, pero sí ya son tecnológicos y ya son vehículos que son más seguros,
funcionales,
¿no?
Funcionales, muy funcionales, ¿sí? Para pues familias grandes, para viajes y todo eso, como mencionas, 16 espacios de almacenamiento, espacios debajo de las cajuelas para guardar objetos. Entonces es muy práctico para cualquier persona que quiera viajar en familia.
Y un vehículo para 7 pasajeros por 381,599 pesos, la verdad es que está súper competitivo. Y hay que recordar que, por ejemplo, en el caso de Toyota, que tiene Toyota
Avanza,
no hay ahorita. Entonces, bueno, también ese nicho se está reduciendo.
Bueno, ese es uno de los las grandes ventajas que tiene Mitsubishi, o que Honda HR-V es mucho más cara, sí, y otra parecida, Suzuki, pues, ¿cuál sería? Suzuki XL7.
Ah, XL7, claro.
La que tiene nombre de medicina,
sí, ¿no? Sí, la Mitsubishi Cross, Expander Cross, cuenta con 1.5 de litros en el motor.
5.5 litros.
Es transmisión automática de 4 velocidades y 4 cilindros con 16 válvulas.
Así es, efectivamente. Bueno, pues esto y más vamos a estar platicando después del corte. Vamos a hacer un pequeño corte comercial. Regresamos aquí a Fórmula Automotriz.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 AM, la segunda cadena nacional. También nos pueden seguir vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Aquí dice, la planta de Gela en Tlalnepantla cerró, tiene como un año. Y luego aquí también dice Héctor Vaca, si es, así es, Gela estaba en Tlalnepantla. Sí, Gela, y comentamos que también esta empresa que se llamaba EOSA, que se llamaba Electrooptica S.A., pues era parte de Gela y Gela era parte de EOSA, porque pues obviamente una empresa era mexicana, la otra era alemana, pero las dos, una tenía que ser mexicana para poder traer los productos Gela y venderlos como importador. Entonces, pues muchos años. Y bueno, pues así son las fusiones, así son las compras, así son los negocios que muchas veces prosperan por muchos años. Gela, pues creo que vivió desde, a ver, ¿cuándo nace Gela? Ahí ponle en el tumbaburros, porque Gela nació a principios
1899.
Fíjate, en 1899 nació Gela, nació esta empresa de que hacía, nosotros la conocemos muy bien, porque Gela hacía muchas de las autopartes de los vehículos alemanes.
Sí, de hecho el nombre no se llamaba Gela, se fundó por Sally Wittmüller. Y el nombre se llamaba Westfalisch Metal Industry Architect. ¿Quién sabe? Las iniciales eran WMI, pero sí, es un nombre alemán al 100%, ¿eh?
Sí.
Y era para producir claxones y lámparas de quemacocos para carruajes. O sea, realmente incursionaban en una industria que...
Bueno, ellos siguieron haciendo los famosos claxon. El claxon del bochito, del bocho, era Gela. Sí, el claxon del bocho era Gela. Los volantes eran una marca que se llamaba Petri. Los radios eran Telefunken. O sea, hay que recordar que la proveeduría, por eso cuando se arma un coche, el coche no es totalmente Volkswagen. O sea, las autopartes no son Volkswagen. En el caso del sedán, lo vimos, los faros eran Hella o eran Bosch, originales, así salían de fábrica. Los claxons pues, eran Hella, el volante era Petri, el radio era Telefunken, era Motorola, era Bendix. Había pues una gran cantidad de accesorios para, uh-huh, para ellos. Había los estos limpiaparabrisas que eran la marca Elpos. Había muchos, la verdad es que muchas cosas. Y Hella le fabricaba a Porsche los faros también, los faros estos del 911 y del 356 los fabricaba Hella. También fabricaba para Mercedes-Benz, también fabricaba para BMW, para DKW, uh-huh, para Audi, para muchas marcas, sobre todo marcas alemanas y después también marcas europeas. Entonces, es como, por ejemplo, Valeo, pues, ¿qué fabricaba? Pues Valeo fabricaba autopartes para los vehículos franceses. Entonces, cuando usted tenía algún vehículo francés, la refacción no era Hella, ni era Bosch, ni era alguna marca alemana, sino eran marcas precisamente francesas, como Valeo. Entonces, sí. O Civi, que hacía los faros también, ¿no?
Y la verdad es que bien interesante cómo ha ido evolucionando la industria, cómo
unas y va a seguir evolucionando otras, y lo que como, falta, ¿eh?
Sí, sin duda.
Y en 2021 se realizó una compra del 60% de Hella por 6.800 millones de euros.
¡6.800 millones de euros!
Y ni siquiera por la empresa completa.
No, 60%, pero ya 60% ya eres dueño de la empresa, porque ya tienes la mayoría de acciones y ya eres el accionista mayoritario y ya puedes hacer lo que tú quieras. Y si quieres, puedes desaparecer la marca y ponerle a esa marca que sigue fabricando los productos, le pones tu sello y le pones tu firma y ya van a ser productos fabricados por ti, ¿no?
Que un balazo ya en el pie, porque es una marca históricamente reconocida.
Entonces, lo que compras es en gran parte el nombre.
No, claro, por supuesto. Sin duda alguna. Supuesto.
Sí. Y bueno, también tenemos información muy importante, mi querido Arturo, mi querido Dani. Fíjate que Chrysler México el día de mañana, Chrysler a nivel mundial el día de mañana va a tener un lanzamiento de manera virtual y es un vehículo concepto. Chrysler ha estado un poco apagado ya desde hace algunos años, Arturo, realmente dentro del grupo automotriz que es Stellantis, creo que es de las marcas menos valoradas, aunque a mí me encanta, Chrysler 300 era un buen producto, Chrysler 200, todos estos sedanes grandes fueron desapareciendo. Aquí en México ya nada más tenemos esta Mami Van, que es la Chrysler Pacífica, y es lo único con lo que se quedó la marca. Han presentado diferentes
conceptos. Estaba Chrysler 300, estaba Chrysler 200, pero y luego ya pues como que dijeron, pues vamos a ver qué podemos hacer más adelante. Sí. La marca la siguieron conservando y bueno, pues obviamente pues pueden seguir fabricando los vehículos que quieran a la hora que quieran bajo la marca Chrysler. Sí. Una marca muy emblemática porque hay que recordar que Chrysler es realmente la competencia y el nacimiento de otras dos grandes que es General Motors y Ford.
Y de hecho ellos fueron los inventores de la minivan, ¿no?
Sí, claro. Por supuesto.
¿Sí? Por supuesto. Y Chrysler que ya está a punto de cumplir 100 años el próximo año, así que no nos sorprenda que preparen algo.
No se ha muerto, que tiene ya otros productos que no son tan deseados porque ellos fabricaban sedanes como el 300, como el 200. Sí. Ya vimos que el mercado de los sedanes va en decadencia, salvo algunas marcas japonesas y coreanas que ahí van dándole, y los chinos que pues allá los vehículos sedán pues siguen le siguen rifando todavía, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver qué tal, cómo le va.
La verdad es que la marca lo que está haciendo ahorita es como reestructurarse, está evolucionando y ahorita van a presentar este tipo de, digamos, conceptos para el futuro, ¿no, Dani?
Sí, el auto que menciona se va a presentar a partir de, mañana a las 4:01 de AM de la mañana aquí en México empieza el evento, por si alguien lo quiere seguir, estará a cargo de Chris Fuel, el CEO de la marca a nivel global, y se trata de un auto con un concepto de automóvil electrificado con una combinación de tecnología y de
sentido. A ver si lo puedes subir allá. ya las imágenes.
Que, trabajan en armonía, así como un diseño limpio, aerodinámico e inspirado en la sostenibilidad. Así lo define la marca.
Sí, uh-huh. Y también si quieren ver imágenes, bueno, aquí las vamos a publicar en nuestra transmisión en vivo, pero también en nuestro Facebook subimos la nota. Son imágenes que nada más ahorita te dejan como... Claro,
ahorita nada más tenemos un retrovisor ahí o no sé qué sea.
Un, sea la parte trasera del auto, porque es al ser un concepto, claro. Bueno, se está esperando que mañana ya se revele. Y este tipo de conceptos, Arturo, hay que mencionarle al público que regularmente pues es lo que es, ¿no? No se llevan a la realidad, y si se llegan a llevar a la realidad, pues tomará algunos años para que eso pase. Los conceptos rara vez los presentan y se fabrican luego.
No, bueno, no, eso es no. Raro. O sea, eso no. La verdad es que cuando se presenta un auto concepto es porque se piensa que va a ser producido en los próximos años. Uh-huh. Hay muchas veces que presentan los autos prototipo primero, luego concepto, y luego jamás salen. Jamás se fabrica, ¿no? Ahí está el caso de los Infiniti, ¿sí? ¿No?
¿Cuántas en Porsche, veces? ¿No? Tú has ido al museo y también hay autos que nunca llegaron a producción.
Sí, claro. ¿Y cuántos, por ejemplo, ha presentado Albaiza en todos los salones del automóvil? Sí, presente, claro. Y unos autos extraordinarios, de extraordinario diseño.
Muy cierto.
Y de repente yo digo, bueno, ya que le den chance a Albaiza de que fabrique algo, ¿no? Y ya cuando los fabrica, también... Una cosa es el autoconcepto y otra cosa es el auto de producción. Uh-huh. Entonces ya cuando sale el auto de producción dices, ah, caray, pues ese no se parece, ¿no? Porque ya le pusieron defensas, ya le pusieron otros faros, ya le pusieron las manijas de las puertas, ya le pusieron los espejos, ya no es el autoconcepto que vimos que estaba súper bien diseñado, bien bonito, sí. Que era la pura estructura, la pura carrocería, y ya cuando ya lo hacen en firme, pues ya lo ves muy diferente, pero la verdad es que ese tipo de productos pues siempre triunfan, pero bueno. Aquí saludamos a Dani, también saludamos a Abdiel Nino, también aquí saludamos a Mar Negro, a Arturo Segura Robles, bueno, a todos los amigos, a David Mejía, a Mon Gallardo, a Judith Carrillo, a Norma 4x4, dice, no importa que hoy no esté, haya sección 4x4, soy fiel escuchando los saludos, gracias, mi estimada Norma.
Saludos también Pati Crillo.
Pati, mi estimada Pati. También Dragón, también, bueno, o sea, a todos los Héctor Vaca, o sea, a todos los amigos que nos hacen favor de conectarse, porque, pues, con todos sus comentarios también es muy importante el que estén aquí, que participen. Y, bueno, pues, vamos a estar platicando también de otros temas regresando del corte, ya casi nos agarra el corte comercial. Pero sí, efectivamente, las empresas que están alrededor de... precisamente las plantas armadoras, las plantas automotrices, no solamente en México, sino en el mundo. Imagínense que una planta que fabrica los frentes armados, ya los que le ponen a los Jettas de Volkswagen, que un día se vayan a huelga, si no hay frentes armados, que es la fascia, con faros, con radiador, con todo, ya nada más para llegar a ensamblar el vehículo, pues resulta que esa empresa está en huelga. Y resulta que pues no hay.
Sí, la
empresa que vende los espejos, ¿no? La empresa que vende los asientos, la empresa que hace los tableros, la empresa que hace las tapas de las puertas, la empresa que hace las luces traseras, pues si alguno de esos falla, nada más imagínense cómo está la logística, si alguno de esos proveedores falla, pues ya no hay armado de coches.
Sí, por ejemplo, ahorita que paró la planta de Audi, se rumoraba que estaban más de 8,000, que están más de 8,000 empleados indirectos, o sea, que están en estas proveedorías alrededor de Puebla y Tlaxcala, que son los estados como vecinos.
Sí, exacto. Bueno, imagínate nada más, o sea, tú paras una planta para producir vehículos y paras también forzosamente, no, bueno, la economía es obvio. Pero paras forzosamente a todos los proveedores que tienen alrededor para poder surtir a la planta a su vez y que salgan los coches armados y a exportación, porque la mayoría de los coches van a exportación. Pero bueno, sí. Vamos a hacer nosotros un pequeño corte y continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM o el 1500 de FM, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, también por ahí tenemos información de Volkswagen, ¿no?
Sí, mi querido Arturo, fíjate que tuvimos un cierre de mes muy interesante. El mes de enero fue muy bueno para la industria automotriz aquí en México. ¿Por qué? Porque nos da una visión de lo que podremos tener el resto del año en cuanto a ventas, pero también a producción, porque hay que recordar que México está dentro de este famoso top 10 de países que más vehículos hacen y exportan año contra año. Volkswagen de México avanza en su camino para liderar la movilidad sustentable y la compañía registró un hito de producción nacional y ventas en el mercado doméstico al cierre de enero. La armadora alemana obtuvo un desempeño exitoso al producir nada más y nada menos que 29.582 vehículos. Eso representa un incremento del 93% frente al mismo año del 2023.
Fíjate, 93%, sí, o sea, locura. Casi dobleteó, ¿no?
Sí, pues muchísimo más del doble, Arturo. 93 es
no, 93% no es más del doble. El 100% sería el doble.
El doble, sí. Tienes pues razón. Bueno, casi el doble. O sea, casi el doble. Estamos a 8% del doble.
A 7% del 7%. Doble. Si es 93, te faltan 7 para 100.
Correcto. Y bueno, esto fue por datos que hizo públicos el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Entonces, muy bien por Volkswagen, ¿no, Dani?
Así es, muy bien la producción de Volkswagen. El año pasado produjeron 17.127 unidades de Tiguan y 10.878 de Taos, que son los dos vehículos que vienen creciendo por parte de la marca alemana, y seguramente que este año será más o menos por ahí del doble la producción.
Sí,
Tiguan continuará el crecimiento.
Tiguan tuvo un crecimiento del 107%, Taos, que bien mencionabas, tuvo un aumento del 217%, y bueno, realmente creo que están haciendo muy bien las cosas. Además de estos dos modelos que se fabrican en México, también hay que recordar que se fabrica Jetta. Entonces son tres vehículos los que se fabrican aquí en Puebla.
Sí, y con esto ya la marca se coloca como el tercer corporativo más grande del país. Entonces es un crecimiento muy importante el que está teniendo la planta mexicana de Volkswagen, ¿no, Arturo?
Sí, Volkswagen está creciendo muy bien. La verdad es que no tiene problemas, ni siquiera con la llegada de los vehículos chinos. Yo platiqué ahora en este viaje que hicimos con Volkswagen, con Alfonso Chiquini, que es el director de Mercadotecnia. Y la verdad es que, bueno, ellos están muy contentos porque todo lo que producen en México y todo lo que llega de otros países del mundo como vehículos importados, sobre todo de Brasil, pues se vende extraordinariamente bien. Y ahí están las cifras, ¿no? O sea, decían ellos que no vendían porque pues, no había producto, la logística le estaba fallando, pero bueno, empezó a llegar el producto y vemos las cifras y son en verdad extraordinarias. Pero bueno, ¿qué otras noticias tenemos por ahí?
Sí, también tenemos información sobre Fórmula E, que ha dado mucho de qué hablar.
Bueno, ahorita tenía una información de Fórmula 1.
Ah, adelante.
Porque Netflix ya anunció el lanzamiento de la sexta temporada de Drive to Survive, esta polémica serie que a mucha gente le gusta, otros dicen que están convirtiendo...
Está muy actuada, ¿no?
Que están convirtiendo la categoría ya en una cosa de chismes.
Pero bueno, desde las primeras temporadas realmente sí tuvo muchísima afición, mucho auge, sí. Y fue cuando como que se empezó a conocer más la Fórmula 1, que ya había más afición. Aficionados, que ya otros conocen a los equipos. O sea, bien o mal, sea muy actuada o no, creo que sí está como un referente
y
de lo que
en México, la Fórmula 1. También ha unado a que Checo se incorporó a Red Bull por allá de esas fechas, ¿no?
Claro.
Pero el estreno será el 23 de febrero del 2024, el último día de pretemporada de test en Bahrein que van a tener los equipos, y ya está disponible el tráiler en todas las plataformas que se puedan imaginar.
Vamos a ver cómo les va. Mira, aquí dice Dragón, lo que sí... Es que Volkswagen es la marca del pueblo. Pues sí, la verdad es que, mira, a ver, la marca del pueblo, sí, efectivamente, para muchos, porque pues, para muchos nacieron incluso con el Volkswagen de los 50, de los 60, de los 70, pero luego llegan otras marcas, como por ejemplo Nissan, que ha tenido exitazo, y sobre todo pues, muchos recuerdan al Tsuru, que no lo olvidan, porque hay muchos taxis todavía que siguen siendo taxis estos modelos, y fue un vehículo que pues tú decías, ¿qué me compro? ¿Un sedán? ¿Un bocho sedán? ¿O qué me compro? ¿Un Tsuru? Pues mucha gente decía, es que el Tsuru es más coche, ¿no? Tiene cajuela, está pues como que tiene un diseño más bonito, es un sedán. pues mejor me compro el Tsuru, ¿no? Bueno, pues a tal grado de que para muchos uno de los autos favoritos y también del pueblo, pues es el Tsuru, ¿no? Uh-huh. Entonces Tsuru y Volkswagen, pues no hay mucha competencia entre los dos, porque los dos fueron favoritos.
Bueno, pero Volkswagen tenía dos, ¿no? Tenía el Bocho y tenía la Combi, que las dos fueron
bueno, super Bocho y, populares. Lo que pasa es que acuérdate que
el Pointer también
en años futuros. La Combi fue derivado de Volkswagen, porque utilizaba pues, obviamente prácticamente todos los mismos componentes. Diferencias en suspensión, diferencias en caja, tenía unas cajas reductoras en la parte trasera para poder tener más potencia. O más torque más bien para poder aguantar más en las subidas. Tenía el mismo motor enfriado por aire, ya después la Combi la convirtieron con motor de Jetta, precisamente le pusieron motor de enfriado por agua y obviamente bueno pues las Combis fueron una maravilla porque ya jalaban, pues, jalaban como un Jetta pero en el cuerpo de una Combi. Entonces bien, hicieron mucha historia y Volkswagen sigue siendo obviamente una de las marcas pues favoritas, con muchos productos muy interesantes que siguen llegando y que sigue creciendo.
Sí,
dice, hola equipazo, ¿ya se arregló la huelga de Audi? ¿Qué se sabe?
No.
Sí, que yo sepa, sí.
No, fíjate que, de hecho, el día de hoy se publicó una nota muy interesante en Expansión por parte de nuestra amiga Tsuara de Luna, que nos ha tocado viajar con ella en diferentes ocasiones, y ella menciona que se hizo el anuncio de que todavía no se llega a un arreglo.
Todavía no.
Lo que Audi propuso...
Propuso el 7%, ¿no?
Algo no, así Audi estaba. Propuso un aumento directo del 5% al salario y 2% en prestaciones, que en total da un 7%. Uh-huh. El Sindicato de Trabajadores de Audi de México busca un incremento del 10%, o sea, el doble de lo que está proponiendo Audi, y del 5.5% en prestaciones.
No, bueno.
Entonces, estos 3,778 colaboradores rechazaron la oferta, lo hacen obviamente mediante el sindicato, y bueno, dicen que no la van a aceptar, que ellos quieren que les ofrezcan un poco más, por ahí del 7-8%.
Seguramente van a llegar a un acuerdo medio.
Van a llegar a un arreglo, porque ya lo platicamos, es muy peligroso. Hay marcas que definitivamente cierran y dicen, señores, nos vamos a llevar todo el armamental, nos vamos a llevar todo el equipo y señores, gracias porque nos vamos de México, la planta Audi cierra y nos vamos de México. Y en ese momento, a llorar todos los trabajadores, porque es mejor tener el 5% de aumento o el 7% que no tener nada y perder el empleo. Entonces, digo, yo no lo sé, pero también creo que no hay que ponerse intransigentes. Muchas personas piensan que la industria automotriz son los supernegocios, pero no. Se tiene que pagar mucho de impuestos, mucho de logística para exportar los vehículos, mucho de proveedores, mucho dinero se queda en muchas de las empresas. No todo el dinero de una marca es ganancia. Y los empleados y muchas veces nosotros también pues creemos que las armadoras se llevan un dineral y eso no es cierto, ¿no?
Bueno, entonces, pero es que hay que recordar que también las plantas en México, a pesar de que sí son trabajos bien pagados, Arturo, si los pones en comparación con los salarios que les pagan a los estadounidenses o a los europeos,
estoy totalmente de acuerdo, pero también los costos de los vehículos y la moneda es muy diferente.
Claro. Sí.
El dólar pues está en 17 pesos. Tú tienes que dar 17 pesos por una moneda de a dólar.
Sí, pero ¿no? Bueno, por ejemplo.
Entonces, si a mí me pagaran en dólares, pues quiere decir que no vivo en este país, que vivo en Estados Unidos. Me pagan en pesos porque la economía se maneja en pesos. Uh-huh. Eso es lo que hay que recordar porque pues, siempre pones de ejemplo. No, es que en Europa pagan en euros. Bueno, pues está bien. Y en Japón pagan en yenes.
Son diferentes mercados.
Y en China, claro. y acá en Suecia, que acabo de visitar, pues pagan en coronas suecas.
Pero no resulta equivalente.
¿No? Y entonces, pues cada quien, cuando haces la conversión y dices, bueno, pues sale lo mismo prácticamente ir a comprar un coche de Estados Unidos nuevo que en México, pues prácticamente sale lo mismo. En algunos países incluso los vehículos son mucho más caros. México es uno de los países que tiene vehículos a un excelente precio. Y lo pagas en moneda en moneda de pesos, en moneda mexicana, de estos devaluaditos pesos que tenemos, que son aceptados pues, ya en muchas partes del mundo. Entonces, yo no lo veo mal. Los ofrecimientos que se da por parte de la marca Audi a los sindicatos, a los empleados, y yo creo que tiene que haber una mediación rápida para que se sigan fabricando los coches, porque si no, en verdad, las plantas pueden tomar decisiones que son decisiones muy drásticas, muy fuertes, porque una cosa es que los alemanes no acepten por el momento el incremento. pero los alemanes también tienen su carácter y en cualquier momento pueden decir, señores, gracias. Oye, que fíjate que entonces mejor sí, ya no te vayas, siempre sí quiero el 5. No, ya no hay ni el 5, ni el 3, ni el 8, ni el... Ya no hay. Nos vamos. Y prefieren perder una gran cantidad de millones de dólares y llevárselas, llevarse la planta a otro lado. Y es más, a otro estado de la República, ni siquiera te tienen que mover del país. Y se los llevan. Se acabó.
Sí, pero la marca va a seguir siendo rentable.
La marca, la marca se lo lleva a Brasil, que fabricas en reales, volvemos a lo mismo. O sea, no necesariamente tienes que fabricar aquí, fabricas en reales.
Y es correcto. Y bueno, esta huelga se llevó a cabo, empezó desde el día 24 de enero. O sea, sí, ya son varios días los que han pasado. Y aquí lo que se dice es que este viernes que acaba de pasar se hizo una reunión que duró muchísimas horas por parte de los directivos de Audi. Y en teoría ya se hizo una votación para tomar una decisión, pero esta decisión no se ha transmitido al público, ni a los medios, ni nada. En teoría tienen que seguir negociando y por esta semana se tendrían ya que estar dando una resolución o ver si todavía pues va a seguir un poco parado. Pero nada más para que nos demos una idea y que estuvimos tocando muy fuerte aquí en el programa junto con Jorge y todo el equipo, es lo que pedían los americanos. Ellos cuando se fueron a huelga, que fueron las tres americanas, Ford, General Motors y Stellantis, que en este caso era Jeep, Chrysler y todas estas que están en Estados Unidos, ellos pedían un aumento del 40%, ellos pedían un día más de descanso, ellos pedían muchísimas más indemnizaciones, y al final de cuenta, Arturo, a ellos les aumentaron el 25% de su salario a casi todas las marcas. Entonces, si ellos pudieron con un 25, México no puede con un 9. O sea, digo, yo entiendo, como bien lo dices, hay muchas variables.
Yo no lo sé, porque son circunstancias totalmente diferentes. En cada país, volvemos a lo mismo, no todos los países son iguales.
Claro, claro.
No todas las monedas son iguales. No todas las marcas automotrices son iguales. No todas las proveedurías son iguales. Te tienes que adaptar a los mercados en donde trabajas, en donde fabricas, en donde tienes a los empleados contratados, y así es. Sí. Imagínate tú, a ver, te voy a poner un ejemplo bien fácil, y yo no porque les aumenten o no les aumenten. Un empleado de la industria automotriz promedio, no lo sé, que gane 20 mil pesos al mes, ¿no? Los empleados de Audi dicen que me aumenten a mí a 25 o a 30. Bueno, pues el empleado de Chrysler va a decir, pues también a mí me aumentan, porque el Audi ya aumentaron. Y en Volkswagen también va a decir, pues yo también, pues el hermano Audi también le aumentaron, pues yo también quiero. Y también el de Nissan, y también el de Hyundai, y también el de Kia, y también el de BMW.
Pero eso ya lo vimos,
y también,
Arturo.
No, ya lo vimos.
Volkswagen ya lo tuvo General Motors,
totalmente,
que tuvo muchos problemas.
Estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Quién crees que paga los platos rotos al final del camino?
El cliente, claro.
Bueno, entonces al final ya me diste la razón, porque todos los incrementos de autopartes, de gasolinas para mover, o de los diésel para mover los camiones, que te cobre más el camión que llegó al puerto para recoger el coche, o que salga de la planta armadora con los coches en las madrinas, de llevarlo de Puebla a Monterrey, la Volkswagen, o que salga todo eso que tiene un incremento en los costos, a final de cuentas la armadora no lo paga. A final de cuentas, el que lo paga es el cliente, porque dicen, ¿qué se creen? ¿Se acuerdan que el Jetta costaba 400 mil pesos? Pero es un precio que estoy dando. Pues ahora les vale 430. Y esa caray, pues, ¿cómo?
¿De dónde, sí?
Pues, ¿cómo si el jitomate no ha subido? No, a ver, es otra cosa, ¿no? Aquí ha habido incremento desde la fabricación del vehículo. Los proveedores también, que fabrican las autopartes, van a decir, oye, si ya le subieron el salario a los de la planta de Audi, pues yo soy proveedor, a mí también que me suban el sueldo. Pues, oye,
sí, qué complicado.
¿Cómo nada más ellos? Oye, a mí que me lo suban. El proveedor va a decir, sí, perfecto. Oye, ¿sabes qué? ¿Qué hora tus faros? ¿Te acuerdas que te costaban 660 o lo que seas, 6 mil pesos, ¿no? Pues, ¿qué te crees ahora, mi estimada Audi? Pues ahora te van a costar 6,300 o 6,500, pero multiplícale por
700 que fabricaba casi
700 diarios, es correcto, ¿no? Entonces ya cuando le pones el incremento a las autopartes, le pones el incremento al salario de los trabajadores, y bueno, todo eso, pues al final de todo eso, por eso muchos dicen, ¿a mí qué me importa que pidan aumento los de Audi, los de Volkswagen o los de? Pues sí, nada más que al final de cuentas ese costo se tiene que ver reflejado en algún lado y ese costo se ve reflejado en el aumento del precio de los vehículos. Uh-huh. Ese es, pero totalmente, a ver, lo vamos a poner en otro contexto. Ahí está el jitomate, ¿no? Jitomate que vale 40 pesos el kilo, no sé cuánto vale. Pues llegó una helada, llegó la inundación, llegó el lo que sea, bajó la producción del jitomate, pero la demanda sigue muy fuerte del jitomate. Bueno, pues esa demanda del jitomate y esa baja de producción por los agricultores, pues hace que el jitomate suba de precio. Claro. Nunca se va a quedar el mismo precio con la misma demanda. Aquí estamos hablando de oferta y demanda. El jitomate se va al cielo. Y dices, chin, ¿cómo? ¿Cómo no se puede controlar la inflación? 60 pesos el jitomate. No, ¿cómo el gobierno? ¿Por qué no interviene? ¿Por qué el jitomate no lo bajan? Si es de la canasta básica. Pues sí, pero tú no sabes todos los factores que externos vienen atrás de ello para poder obviamente sostener el precio de un producto, sobre todo un producto de la canasta básica. Sí. Y entonces todo eso son factores de economía que pues obviamente hay que tomar en cuenta, y que yo creo que cuando se hace una negociación por parte de un sindicato, también se tienen que poner del lado del patrón y decir, a ver, ¿por qué se está pidiendo este incremento? Por esto y por esto. ¿Cuánto se puede dar real para el incremento de los sueldos? Real. No pedir, pues yo puedo pedir 80%, sí. 50%, ¿no? Otra cosa es que te lo den. En los Estados Unidos se los quieren dar. Pues qué bueno que se los den. Sí, en los Estados Unidos.
Y aparte, sí, se involucró el gobierno y las marcas, o sea, obviamente tenían que llegar a un acuerdo, no podían parar por completo, entonces se tuvo que hacer. Aquí nada más es Audi. Es triste porque aquí es el único país donde se fabrica Q5. De hecho, hace poco se empezó a fabricar Audi Q5 en su versión Sportback y se fabrica y se envía a todo el planeta, excepto China. Entonces, uh-huh, realmente, pues sí, somos un mercado importante y, pues bueno, ahorita ya van muchísimas unidades de Q5 que no están llegando al mercado global y se va a empezar a crear una demanda. Y va a haber lista de espera en Alemania, va a haber listas de espera en Estados Unidos, a todos los países donde se empieza a exportar ese producto, va a haber lista de espera.
Ahora, ¿qué va a pasar? A ver, te voy a poner un ejemplo bien fácil, ¿no? No se fabricaron los Q5 y entonces van a tener que meter un tercer turno. Uh-huh. Bueno, ese tercer turno, pues obviamente, ¿quién sale beneficiado? Pues también el trabajador, porque le van a pagar horas extras para que pueda sacar las Q5 que no se fabricaron. Entonces, vamos, sí, o sea, son muchas, pero muchas cosas. Pero bueno, ya de esto y más estaremos platicando el día de mañana. Bueno, muchísimas gracias, Charly. Muchísimas gracias, Dani. Yo soy Arturo Rivera. Quédese aquí con la mejor información en Radio Fórmula. Y yo nos escuchamos y nos vemos el día de mañana aquí como siempre. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.